Deportes COPE en Almendralejo. ¿Qué tal? Aquí estamos una semana más para analizar la tercera extremeña con el Club Deportivo Extremadura, que va imparable con 5 victorias consecutivas tras 21 jornadas de liga. Yo soy Blas Sánchez y me acompañan Ángel Gutiérrez y Antonio Del Hoyo. La semana pasada estuvimos Antonio y yo solos. Ángel, has tenido una semanita ajetreada, ¿no? Con la selección disputando, que es la Campeonato de España.
Sí, la fase plata y la fase oro. La fase oro con la sub-14 y la fase plata con la sub-16.
En La Coruña.
La verdad que el
Viaje
viaje
cortito, ¿no?
todavía tengo secuelas de él.
Viaje cortito, ¿no? Placentero, ¿no? En
Uf.
autobús, la final, bueno, la sub-16 mejor que la sub-14, ¿no?
Sí, la sub-16, como pasó a la fase plata, también hay que poner en contexto todo. Los rivales eran un poco más inferiores, y la sub-14 pasó a la fase oro, y bueno, eran las 8 mejores selecciones de España. Y bueno, al final, pues yo creo que hemos hecho un buen papel, hemos competido porque estábamos técnicamente, creo que todavía en Extremadura no nos falta mucha mucho tenemos mucho margen de mejora, y nos falta mucho trabajo.
Y os habéis enfrentado a las mejores canteras.
Sí, al final pues tú ves cuando te dan la alineación, porque vienen el equipo de donde proceden los chavales. Y bueno, Andalucía tenía 7 del Betis, 4 del Sevilla, 2 del Granada, me parece, 1 del Cádiz. Y Valencia igual, Valencia, pues Valencia, Levante, Villarreal, La Roda, que es prácticamente también Villarreal, y Fundación Valencia, que es Valencia. Entonces al final te encuentras pues que todas las selecciones con las que te estás enfrentando pues son selecciones de muy alto nivel y de canteras muy potentes en el fútbol español.
Bueno, supongo que la experiencia habrá sido bonita y enriquecedora para toda la expedición de Extremadura en ese Campeonato de España. Bueno, hablamos de la tercera extremeña, la situación tras 21 jornadas: Jaraíz líder 46, Extremadura 43, Azuaga Llanerense 42, Badajoz 39, Diocesano 38. Ahí ya se abre una diferencia importante con respecto a Villafranca, que tiene 31. El Extremadura le lleva ya 4 puntos al Badajoz. Una Extremadura que lleva 5 victorias consecutivas. Bueno, Ángel y yo no vimos el partido de la Extremadura, lo vio Antonio, que no se pierde ningún partido, tanto en casa como fuera. Y Ángel y yo sí vimos el partido del Badajoz contra el Diocesano. Bueno, Antonio, ha superado la Extremadura varios partidos, ya lo hemos comentado, fuera de casa, con victorias. Lleva una racha de 5. Evidentemente, esto no va a ser siempre así. Ojalá fuese siempre así en esta tercera y ganásemos todos los partidos. Pero la Extremadura ha superado ya importantes obstáculos. Ahora tiene un partido fuera ante el último, que es el Olivenza, y luego 4 seguidos en casa, ¿eh?
Así es, ¿no? Tenía el reto de estas cinco partidos, bueno, cinco, seis antes del bloque este de 4, ¿no? Ya estamos en las 5 victorias. Ahora tenemos el sexto ante el colista y luego un bloque de 4 partidos que resultan que van a ser importantísimos, porque además de lo que cuenta cada victoria, porque siempre hay enfrentamientos directos, es que quitando el segundo partido en casa contra el Arroyo, el resto son entre rivales directos, ¿no? Si el Extremadura esto.
Llerenense, Arroyo, Jaraíz, Badajoz, en casa.
Exactamente, si estos partidos, claro, ¿qué podemos decir? Si los sacara los 4, pues prácticamente no vamos a decir que tenga el ascenso, el primer puesto en la mano, pero sí tendría muchas opciones. No va a ser sencillo, pero bueno, vamos a ver. Obviamente los prefiero jugar en casa antes que fuera de casa, ¿no? El Extremadura lleva 2 partidos seguidos, los dos que ha jugado 3 fuera y 2 en casa. Y si con Calamonte ya tuvo ocasiones, con Jerez, pues tuvo, aparte de los 4 goles, otras 6, 8, 10 ocasiones, aparte de 2, 3 palos.
De haber acertado más, goleada de escándalo, ¿no?
Un 8-0, un 10-0, o sea, tuvo, que fue increíble, de todos los colores, las ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, por suerte estos 4 partidos son en casa, que creo que las opciones aumentan ya de por sí, ¿no? Ahora mismo el Extremadura tiene una velocidad de crucero, un 11 tipo, 3, 4 cambios de mucha calidad y de mucho nivel, y el equipo con mucha hambre, y porque yo entiendo, veo cada vez el objetivo lo ve más cerca, ¿no? El Jaraíz ha perdido 6 puntos en estas primeras jornadas, de estar a 9 está a 3, y esta
El
semana va
Badajoz 2-9.
el Badajoz 2 de 9, y todo eso todavía acrecenta aún más las ganas del equipo, ¿no? El equipo ahora mismo está súper enchufado, y lo que hemos comentado, ¿no? Con unos fichajes que han sido un acierto total, que ha dado un giro al 11, a la plantilla, y que está deseando que llegue el próximo partido, que próximo partido es Olivenza, aunque sea colista, hay que ganarlo y es importante ganarlo porque hay rivales, los rivales juegan contra equipos difíciles, ¿no? Es probable que si el Extremadura consigue ganar, le meta puntos a los rivales directos, ¿no? A varios de los rivales directos, ¿no?
Bueno, Ángel, cuatro partidos en casa después del enfrentamiento en Olivenza, hombre, son en casa y siempre es preferible que sean cuatro en casa antes que cuatro fuera, pero eso es bastante difícil. Ganar cuatro partidos seguidos en casa. No, de momento es una situación anómala. Cuatro partidos en casa, hay que ganarlos, ¿eh?
A ver, de momento, si nos ponemos a analizar o nos ponemos a pensar, el escenario idóneo para afrontar el tramo final o la segunda vuelta del Extremadura, creo que es idónea. Es idónea, tiene cuatro partidos en casa, que como bien ha dicho Antonio, si eres capaz de conseguir 9-10 puntos de esos cuatro partidos, creo que vas a tener muy cerca el liderato y creo que te posicionaría, pues...
Pero sacar 9 puntos es perder uno.
En 9-10 puntos. Yo creo que sacando 10 puntos estaría prácticamente líder, porque bueno, siempre y cuando le ganes al Jaraí, evidentemente, claro, que es el partido por así decirlo más importante, porque es el que va por delante en la clasificación. Pero creo que el Extremadura ahora mismo ha cogido velocidad de crucero. Como bien ha dicho Antonio, hay plantilla suficiente y ahora ya tienes un 11 reconocible. Tiene a gente en el banquillo con muchas ganas de agradar o de intentar ponerle difícil el puesto a los que están empezando de inicio. Y creo que la Extremadura, pues ahora mismo es súper candidato a quedar campeón en el grupo 14 de la tercera división.
Ahora analizaremos lo que le puede estar pasando al Badajoz, Ángel, pero en ese 11 tipo ahora mismo que tiene Zizki, porque si el equipo sigue ganando, evidentemente el entrenador no va a cambiar. Pero hay un par de futbolistas que hace semanas no pensábamos que iban a estar en ese 11. Con la llegada de los nuevos, en el lateral derecho, Fran Rosales, quitándole el puesto a Sam Hurtado, y Manchón, que parece ser que ha tirado la puerta en esa posición en el centro del campo, no en una banda.
Sí, lo que solemos pensar los entrenadores, al final, entre más variantes tengas o jugadores de una posición que tengan un nivel alto, te hace a ti mejor, te hace al compañero le está haciendo mejor, y yo creo que Marcos habrá dado cuenta que con lo que estaba haciendo no le iba a valer para ser titular y creo que ha dado un paso adelante. Fran Rosales lo mismo. Fran Rosales empezó la temporada y creíamos que podía ser uno de los descartes. Pero ahora ha dado un paso adelante, como hemos hablado anteriormente, y creo que ese chico pues está rayando a un nivel muy, muy alto. Muy alto porque...
Ya ha encontrado su posición porque era un futbolista polivalente.
Sí.
Que podía jugar en cualquier banda, pero ya ha encontrado su posición ahí como lateral derecho, ¿no?
Incluso yo lo conozco de haber jugado de extremo interior, de lateral derecho como tal, no lo reconocía, pero sí te puedo decir que está haciendo unos grandes partidos y bueno, al final pues ha cogido su sitio, ha cogido el ritmo de los partidos y es un futbolista que está rayando un buen nivel.
Antonio, estamos hablando de Fran Rosales y de Manchón, que ahí están. De momento han echado la puerta abajo, mientras el equipo sigue ganando, evidentemente no tiene por qué hacer cambios Zizki, y ahí está Fran Rosales de lateral derecho, que parece haber encontrado su sitio, teniendo en cuenta que es un jugador polivalente, y Manchón en el medio.
Sí, ya lo comentamos la semana pasada, ¿no? Manchón era el sustituto de Manu Alcázar, ¿no? En estos dos partidos de Villafranca y Montijo, ¿no? Porque Manu sustituyó en el medio a Manu Alcázar, ya se ha ganado el puesto de jugar por delante de Miguel Núñez, está rindiendo, yo creo que a su mejor nivel, teniendo en cuenta la categoría, desde que está en el Extremadura, ¿no? Valorando que estamos en tercera, obviamente, no en primera extremeña. Y ahora sí que ya se atisba el decir, hostia, Marcos, si sigue progresando, si sigue haciendo jugadas definitivas, si sigue marcando goles, puede que dé ese salto, ¿no? A ser futbolista, digamos, más arriba, ¿no? Luego, al final, tiene sacrificio, ¿no? Y está rindiendo a un gran nivel. Y con respecto a Fran, yo creo que se ha beneficiado y lo ha aprovechado el que Samu Hurtado ha estado dubitativo con el cambio de posición, ¿no? De lateral izquierdo, que no le venía bien, estaba inseguro, indeciso. Él ha estado en la derecha, ha aprovechado Ahora al jugar, lo comentamos, al jugar Tala en la izquierda, Tala no sube tanto, con lo cual se equilibran un poco los laterales, de uno de más llegada, de más sube y baja, digamos, y Tala es un poquito más estático, ¿no? Con lo cual el equipo yo creo que está más equilibrado jugando Fran y Tala que no Samu y Tala, ¿no? Y está rendiendo a un gran nivel, ¿no? Los dos se han ganado el puesto. Zizki, ya lo ha comentado Ángel en muchas ocasiones, no es de mucho cambiar, y le funciona el 11, y creo que ya son varios los partidos. Este es el tercer partido, creo, con el mismo 11, y casi seguro que en Olivenza volverá a repetir, ¿no?
Bueno, algunas consideraciones. Robador, que había tenido dudas en una parte del campeonato, acordaos los goles que encaja desde el medio del campo. Sí. Bueno, ha aparecido el mejor Robador.
Totalmente.
Antonio,
totalmente.
Con parada, tanto fuera como en casa, fundamentales. Han sido goles, algunas sí, fuera sí, de casa. Sí. Luego tenemos el caso de Barace, que está haciendo goles y está marcando diferencias. Y bueno, y Callejón, que yo creo que estará contento después del doblete este domingo.
Sí,
este
doblete, yo ¿no? creo que no ha sido de sus mejores actuaciones. Estuvo impreciso en el balón parado.
¿Callejón?
Sí, sí, en el balón parado estuvo impreciso. No, el pase estuvo algo fallón, pero bueno, al final... otras veces ha sido al revés. Ha estado preciso y no ha estado en el gol. Y esta vez pues ha estado en el gol y ha metido dos goles, ¿no? Con respecto a Robador, en todos los partidos ha tenido una jugada clave, y sobre todo cuando el partido no estaba abierto. En este, yo creo que le hubiéramos ganado
cuando
al Jerez. Al Jerez lo hubiéramos ganado de igual manera, pero con 1-0 en el minuto 44, pues para una falta, y en el córner siguiente hace un paradón. O sea,
Santamaría, Montijo.
Montijo, en todas ha tenido una parada espectacular, y yo creo que esos fantasmas que aparecieron cuando los goles del medio campo, pues han pasado y está bastante bien. Y luego con Barace, pues es un jugador que, sin tener el uno contra uno de Diego, pero es muy completo, ¿no? Se asocia bien, juega al espacio, ve perfectamente a Michael cuando pase o bien en diagonal o bien al espacio, centra a nada que le queda 2 metros. Ayer le dio un centro perfecto medido a Callejón que le dio mordida y no remató, pero perfecto. O sea, centra bien y luego tiene mucho gol. O sea, Barace va a meter más de 10 goles en media vuelta, que tú dices, como un extremo va a meter 10 goles, que serían 20 en una temporada, pues lo va a meter, ya lo vais a ver, porque es que se le caen los goles, o sea, está siempre en el sitio. Yo creo que es un jugador, cuando comentamos de que un futbolista sabe jugar al fútbol y conoce bien el digamos la profesión, pues este es el ejemplo en esta categoría del futbolista este, que sabe dónde tiene que estar, y acordaros que mete más de 10 goles, porque es que tira un palo aparte de los 2 goles, o sea, que está justo.
Nos
ahí
falta los de Michael.
Pero eso iba a decir, que no todo es positivo, porque claro, hombre, Michael vino sí al Extremadura a marcar goles, hace un buen trabajo, ¿no? Todo hay que decirlo, sí, sí, pero no acaba de marcar.
Está desarrollando, yo creo que a la perfección, el trabajo de delantero, el oficio de delantero centro, sí, y le están faltando los goles, que esperemos que lleguen. Que lleguen pronto, ¿no?
Ha rondado. Ha tenido opciones, ¿eh?
Opciones.
Ha tenido opciones bastante, incluso bastante claras. Pero bueno, sí, al final, pues los delanteros viven de momentos y a lo mejor, pues no está siendo su momento. Y como dice Antonio, a Barace se le caen y a Michael, pues ahora mismo, pues no se le están cayendo. Entonces, yo creo que ese futbolista, aparte, más allá de que si te pones a analizar el trabajo que hace durante el partido, creo que es un delantero bastante completo. Le está faltando el gol, pero el trabajo que hace, como fija los centrales, como provoca que los centrales salgan de zona, cómo se la queda, es un futbolista pues de tercera división muy muy interesante. En segunda red no sé si le llegará para estar mucho mucho más y crear mucho más peligro que lo que hace en tercera, pero bueno, es un futbolista que lo que le falta es hacer gol para intentar hacer una temporada buena con el Extremadura.
Se podía pensar cuando llegaron ambos, Michael y Barace, que el que iba a marcar goles iba a ser Michael, y está marcando goles en Barace. Bueno, vamos a hablar del Club Deportivo Badajoz. No sé si os está sorprendiendo la marcha de este equipo, porque bueno, ya hemos visto varios partidos, sobre todo en casa del Badajoz, y bueno, lo último ante el Diocesano, el equipo se parte totalmente, hay unas distancias tremendas entre líneas, sí, lo veo mal físicamente, acaba mejor el Diocesano hasta el punto, además el Diocesano es un equipo que es que no se iba a arrugar, es decir, que iba lo lleva en su propia manera de entender el fútbol, es decir, son gente joven, vamos a atacar, vamos a buscar la victoria, iban hacia adelante y tuvieron ocasiones clarísimas. Hubo una al final que, vamos, que creo que se resbaló el que chutó, que si no se resbalaba dentro. No sé, esto del Badajoz, jugadores que deberían rendir más, yo entiendo que hay que poner el foco en el banquillo, en Oliver, que ya ha dicho que si no le gana el Arroyo, que se va. Es decir, que Oliver cesaría a Oliver.
La propuesta que tiene el diocesano en el vivero, creo que es la propuesta con la que tiene que ir la mayoría de equipos si quiere intentar sacar algo positivo en Badajoz.
Porque, y en Almendralejo, ¿eh?
Y en Almendralejo, es igual, porque yo ver a los equipos, yo fui a ver Calamonte, por ejemplo, que fue el último partido, y tú si te pones en bloque bajo constantemente, al final vas a cometer algún error y te van a penalizar. Y ya no vale de nada el trabajo que has hecho defensivamente, que estás cansado, estás apretado. Tú tienes que intentar que el otro equipo no se sienta a gusto en el campo. Es decir, que no coja confianza con los pases, que la iniciación en el juego. Tiene que ir. Yo, desde mi punto de vista, soy así. Yo tengo que ir en bloque alto, presión alta, y ya por ellos, porque al final, si tú esperas a que ellos te ataquen, ellos te van a atacar y te van a ganar.
El rival de la Extremadura, el Jerez, que perdió el domingo 4-0 en Almendralejo, empató a 1 en Badajoz, haciendo un gran partido.
Sí, pero yo he visto, por ejemplo, el resumen del Extremadura. Yo he visto, por ejemplo, el gol de Barace. Están metidos en el área, parece que hay 9 jugadores del Jerez. Es muy difícil de que tú puedas ganar un partido si vienes con la mentalidad de defender. Al final tú le tienes que intentar intimidar al contrario para que el contrario diga, hostia, que el Jerez está aquí. Que a lo mejor te puede salir bien el plan de partido encerrado atrás, pero yo viendo cómo es el Francisco de Aera, cómo es el vivero, campo muy grande, ¿cuántos metros tienes que recorrer para acabar
Otra cosa, Ángel, es que tengas jugadores apropiados para hacer una presión alta, ¿eh?
Eso sí, eso también tienes que ver la tipología de la plantilla, pero ya te digo, yo he visto el partido contra el Badajoz diocesano y para mí el diocesano se merece ganar. Por ocasiones, por acercamientos al área, por contragolpe, por todo. Ha habido veces que eran 3-2.
Le faltó esa pausa,
2-1.
De juventud, de
a lo mejor se precipitaron en algunos momentos, dijeron.
En algún momento, en alguna contra.
Pero es que hubo.
Había superioridad numérica en.
Claro,
en
muchas de ellas.
Cuando no tiene que suceder eso. Pero al final, y después en ataque tú no lo sometiste. El bajo no sometió a. Al final. El entrenador va a tener a lo mejor una tesitura de que si juegan los dos delanteros centros, juegas con un 4-4-2, pues estás partido, porque estás poniendo a Jorge Barba de medio centro cuando Jorge Barba no ha sido medio centro.
Jugaron
y faltó Miranda, que no sé si apostará por Gus.
Sí, pero esos dos son similares. Gus Quesada y Miranda son similares. Tú lo que no puedes tener es a un medio centro solo para mantenerte todo el equipo.
Totalmente.
Sí, entonces, pero estás comentando que Barba es delantero y juega de centrocampista.
Media punta, extremo.
Pero los dos delanteros eran Alex Alegría y Borja Domingo.
Claro.
O sea que son 3 jugadores, porque Barba también es delantero.
Claro, pues Alex Alegría es delantero, pero aparte posicional. Es decir, que no te va a ayudar, que no te va a hacer un balance defensivo, que no te va a defender al medio centro del equipo rival. Entonces, después tienes a jugadores a pierna cambiada. Que eso es otra cosa, que tienes a Bermúdez en banda derecha. Cuando tú tienes dos delanteros, ¿qué es lo que yo haría?
Centros,
lo haría cualquiera que vea el punto del fútbol.
También puedes centrar con la sí, izquierda
pero
derecha.
No, pero no es lo mismo, ¿no?
Viene el balón muy de frente, muy frontal.
Para la defensa, ¿no?
Yo creo que yo pienso que sentará Alegría. Va a terminar sentando Alegría y Barba por detrás y Miranda y Gus en el doble pivote.
Porque David Calle estaba lesionado, ¿no?
David Grande está lesionado.
El delantero. El primer delantero que ficharon.
David Grande está lesionado. Tiene, me parece, una rotura. Y creo que ha venido fuera de forma. Ese chico, ese fichaje, no sé si a lo mejor se pudo hacer porque a lo mejor no podían hacerlo de Borja Domingo Y al final, pues, yo al Badajoz lo veo un equipo inestable ahora mismo. Un equipo inestable en el sentido de que los jugadores no saben a lo que...
Hay mucha anarquía.
Y luego con la presión de que se van acercando las jornadas finales y a ellos solo, siempre han dicho, ¿no?, que les vale el ascenso, ¿no? o el ascenso directo, ¿no? Aunque luego está el play-off, ¿no? Entonces, claro, esa presión ahora los jugadores tienen que saber jugar, ¿no? Me refiero por ese filo de la navaja que dicen en el que están siempre de que necesitan subir para mantener, para que el club se mantenga, digamos, con vida, ¿no? Aunque sea el filo, pero para que se mantenga con vida. Entonces, no es lo mismo. Todos tenemos presión, obviamente. El Zenocura tendrá su presión, pues, obviamente, que tiene un gran equipo para subir. El Yerenese también quiere subir. Todos quieren subir, pero esa presión de vida o muerte que tiene el Badajoz la tienen que saber sobrellevar, ¿no? Y ahora sí que están en el filo, ¿no? Ahora tú vas a jugar a Arroyo y sabes que si pierdes te vas a... Lo normal es que te vayas a 6, 7 puntos ya de dos equipos, ¿no? Bueno, ya están a 7 puntos del Jaraí, ¿no? Claro. Y tienen que visitar Jaraí, ¿no? Entonces están ahí en el borde de tener que ganar, ¿no?
Es que si pierdes el Badajoz, ganar Extremadura Olivenza son 3 partidos, ya. Claro, son 7 puntos, claro, son 3 partidos. Claro. Tiene que venir el Badajoz al Vendrellejo, sí. Pero bueno, claro. Lo normal es que el Badajoz gane en Arroyo. Uh-huh. Sí es cierto que ya ha dejado caer Antonio en la rueda de prensa, Oliver, que hay que llegar bien a la fase de ascenso, ¿no? Sí, sí. Algo así.
Ya ha nombrado el play-off, ¿no? Ya ha nombrado el play-off, ¿no? Y luego él confía, ¿no? Dijo en rueda de prensa que él confía en eso, en llegar vivo después de Almendralejo, ¿no? Que tiene 8 partidos, 5 en casa, dando como que lo de ganarlos todos, ¿no? Esos 8 partidos, claro. Son un poco las cuentas de la lechera que haces también cuando ya está un poco por detrás.
No está ganando bien en casa.
Tú no puedes, tú en una temporada...
Ni en casa ni ante rivales, pues tipo medios como Jerez o tipo...
O Morales, que tiene que recibir el Morales, ¿no?
El Badajoz, antes de venir al Almendralejo, en casa le queda Morales, que va como un tiro, y con jugadores de un perfil parecido al del Diocesano, jugadores rápidos, con mucho físico, joven... Y luego el Villafranca, que también es un equipo peleón y que va ahí sexto ahora mismo, ¿no? Esos son los dos partidos que tiene en casa, ¿no? Y ahora va a Arroyo y luego va a Jaraí y luego ya viene al Vendrellejo.
Yo teniendo en cuenta la desorganización de este equipo, que se parte y tal, y si va un equipo bien físicamente que te vaya a aguantar, que no se vaya a venir abajo con chicos jóvenes que corran, bueno, pues le complican la vida.
Sí.
Es que el diocesano Ángel lo puede decir mejor que nosotros, Ángel. Los balones, lo de la segunda jugada, los rechaces,
claro,
la salida de balón, como se anticipaban los del diocesano.
Aparte, pues están bien organizados.
Es correcto,
que tácticamente el diocesano estaba bien preparado, tienen un preparado físico que es Chema Candela, que los prepara muy bien, que lo dijimos que estaban... Al inicio de la temporada tenían un pico de forma muy alto, han pegado un bajoncillo antes de acabar la primera vuelta, pero yo viendo los dos equipos, viendo el partido, además venía incluso viéndolo con otro compañero en el bus y opinábamos lo mismo, opinábamos que había una desorganización, había un ida y vuelta que no le favorecía para nada al Badajoz. Y que al final pues estaban cogiendo toda la segunda jugada, estaban mejores situados posicionalmente en el campo, por zonas. Entonces tenían más posibilidad de coger segunda jugada que el Badajoz. Y eso es lo que estaba haciendo, pues que se produciese muchos contragolpes, muchas transiciones ofensivas rápidas, que una de ellas. Yo cuento así ahora mismo de mente tres con superioridad numérica. Que otro equipo con más tranquilidad o con mejor toma de decisión te hubiese penalizado.
No, y había algunas que iban uno para uno. Era muy, muy arriesgado, ¿eh? Sí, era muy arriesgado. Se puso por delante el diocesano, le remontó ya en la segunda parte en pocos minutos el Badajoz, pero luego empató el diocesano en una jugada a balón parado. Un remate de cabeza.
Gol de balón parado que
2-2. Sí. Luego tuvo mucho tiempo por delante el Badajoz para haber ganado el partido, pero es que lo pudo haber ganado el diocesano. Y lo que hablábamos de la situación del Badajoz, bueno, también lo hemos contado, ¿no? La tesorería de la Seguridad Social vuelve a la carga y quiere que se reactive el proceso de liquidación del Badajoz, porque en septiembre del año pasado ya lo hizo, en octubre anunció el Badajoz que llegaba a un acuerdo con un calendario de pagos. Parece ser que no ha habido nada. La presidenta, incluso en COPE, Bernabé, ha dicho que han presentado unos avales, una cosa muy rara, de una entidad de fuera, avalada, bueno, es que tiene una filial en España, o sea que en principio todo era legal, pero parece ser que la Seguridad Social no ha aceptado esos avales y ahora habían puesto como aval por una serie de propiedades inmobiliarias, de inmuebles, y tampoco. Pues suele ser normal que la Seguridad Social no acepte los inmuebles, y así está. Ahora dice que van a presentar un recurso, un escrito, para ver qué pasa, pero hay que tener en cuenta que la Seguridad Social no liquida al club, eso tiene que ser la jueza, pues y en este caso también ha dicho la presidenta del Badajoz que el administrador concursal, que es el mismo, Bernardo Silva, el mismo del Extremadura, no está de acuerdo con la liquidación del club, pero bueno.
Yo creo que seguirán así a lo largo de la temporada, estirando un poco el chicle y luego ya, pues obviamente...
Por los siglos de los siglos, Antonio.
Claro. Bueno, hombre, lo que pasa es que al final un no ascenso, pues yo creo que para ello complicaría las cosas, ¿no? Porque al final están dejando muchas cosas pendientes. Recordemos también los plazos de Parra, ¿no? Que aplazaron.
Pagaron un pastizal para subir de categoría y al final no subieron.
No se pagó el plazo de Parra de octubre y ahora en marzo creo que había otro, de otros 300. Entonces al final eso todo lo están demorando, pero cuando llegue final de temporada... saldrá otro Javi Ross de turno, ¿no? Javi Ross, que la denuncia prosperó hasta
48.000.
Claro, pero al final hay denuncias por ahí de jugadores que van saliendo, pues una sale un día, otra sale otro, y en función de eso.
Pero llama la atención que Oliver te lanza que la Extremadura tiene tres o cuatro veces más presupuesto que el Badajoz, y parece ser que estas cosas no se cuentan, ¿no?
No se cuentan, claro.
Porque son unos desembolsos muy importantes de dinero, ¿no?
Sí. En fin. El Extremadura lo que se tiene que centrar, como se suele decir, es en su, creo que es una de las cosas que ha hecho bien, el no distraerse de lo que no, llegaba de Badajoz.
Ni se ha distraído ni se va a distraer.
Ni se va a distraer y ya está, seguir con su paso y ya está. Lo importante es que ahora mismo en cualquier partido da la sensación que el Extremadura lo va a ganar, y es lo principal, y no está teniendo bajas, además, ni musculares, ni de tarjetas, no tiene jugadores con cuatro tarjetas, ni con tres, o sea, está todo bastante controlado, y bueno, y ahora es partido a partido, y tratar de sacarlo todos, ¿no?
Cuando el Badajoz iba por delante de Extremadura, hombre, había cierta presión, y Oliver se podía permitir el lujo de soltar alguna puya, ¿no? Porque, hombre, llegó a soltar alguna cuando el Badajoz, pero es que claro, ahora, ya lo último que ha dicho es que si pierde en Arroyo se tendrá que ir. Es que, bueno, también que el Badajoz pierda en Arroyo sería un sorpresor, porque el Arroyo este año está fatal.
Complicado.
Cuando su campo era uno de los campos más complicados que había.
Totalmente.
¿Eh?
Pero ahora, al cambiar el césped, la manera de jugar allí en Arroyo es totalmente diferente a la que había anteriormente. Que el césped de antes era impracticable, por así decirlo. Entonces, creo que ahora, pues, a el que tenga buen trato balón, allí ahora se puede jugar. El Extremadura fue allí y creo que hizo un gran partido. Hizo un gran partido. Y el Arroyo no es el Arroyo de estos años anteriores. Entonces,
1-0 y remontó 1-5 el Jerenense esta semana.
Se puso ganando el Arroyo 1-0.
Que, hombre, que te da un poquito de consistencia, de ánimo después de una temporada mala, y enseguida el Jerenense empezó y se puso 1-5.
Bueno, pues nada, el próximo partido de Extremadura el domingo que viene a las 12 en Olivenza. Gracias.